Podcastera MX presenta.
Entonces me parece fabuloso que el Fandango se gestó como este espacio de resistencia, tanto así que los empezaron a prohibir, o sea, era prohibido que se juntaran y fueran felices, básicamente, ¿no? Y cómo eso genera, esos encuentros generó pues estas músicas, estas danzas como los sones, ¿no? En todo el país, que se celebran en estos fandangos, en estos espacios de resistencia.
Soy Angélica Íñiguez, estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX.
Las negras en el río están pescando, las negras en el río, cosita, están pescando. Y tú, mi bien, mi vida, lo sabes, la estás gozando, las negras en el río.
Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a Corpus Sapiens, donde hablamos de cuerpo y de danza. Y hoy vamos a platicar con alguien que ha estudiado las comunidades afrodescendientes desde la danza y desde otras manifestaciones artísticas y culturales. Desde Veracruz vamos a platicar con Nandi Luna Ramírez sobre la afrodescendencia y la afroherencia de la que ella es parte y que ha estudiado y está estudiando y sigue creando a partir de estas investigaciones. Hola, Nandi.
Hola, muchas gracias por la invitación. Qué honor estar aquí hoy con ustedes.
Un poquitito de lo que Nandi hace, ha hecho, solo para que se den una idea. Ella es bailadora tradicional, artista escénica, coreógrafa y educadora artística, originaria de Veracruz. Nació en una familia afrodescendiente de bailadores y músicos tradicionales tlacotalpeño de Son Jarocho, quienes hasta la actualidad forman parte esencial de su desarrollo personal, discurso escénico y artístico. Nandi inició su formación en el Instituto Educacional de Danza Nandegui en Jalapa, Veracruz. Es licenciada en coreografía y técnicas de interpretación de la danza por el Institut del Teatre de Barcelona, España, y técnicas de interpretación de la danza, y licenciada en educación artística con énfasis en danza por el Instituto Superior de Artes Escénicas Nandegui Jalapa. Está certificada en estudios afro-latinoamericanos por el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas Hochschild Center de la Universidad de Harvard, en donde recibe mención honorífica por su trabajo Educación étnico-racial en Veracruz. Diplomado en racismo y xenofobia vistos desde México por la Universidad Autónoma de México y el curso de especialización sobre fuentes para el estudio de la historia de las poblaciones afromexicanas del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Bueno, Nandi es directora artística del Festival Escénico Experimental Ma Villa, directora y fundadora del grupo escénico La Polaquera Escénica, asistente de dirección y bailarina desde 2006 de la compañía artística Jóvenes Zapateadores y formó parte del elenco artístico del espectáculo Jarocho, dirigido por Richard O'Neill, entre muchas otras cosas. Pues bienvenida, Corpus Sapiens, es un gusto tenerte aquí. Te hemos visto como bailarina y hemos platicado en tu casa, hemos estado en esos fandangos, en esas fiestas padrísimas, bueno, en una de ellas, en tu casa. Y a mí me llamó la atención toda esta alegría. Yo le decía a Salva, wow, es que hay gente que de verdad vive muy alegre en su cotidiano, ¿no? Siento que esta alegría es parte de ese día a día y que, bueno, quizá tiene mucho que ver con la afrodescendencia. Pero bueno, ya nos contarás si sí o si no. Tú tienes un par de proyectos en los que estás investigando que tienen que ver con práctica, con talleres vivenciales que me contabas que ahora vas a comenzar a escribir. Hablas de dos cosas que me llaman mucho la atención y de donde me gustaría partir. Una de ellas es la falta de acceso a registros históricos y culturales. Y bueno, me imagino que en sí la falta de registros. Y también hablas de la resistencia social y gubernamental a reconocer esta raíz, la raíz negra. Cuéntame, ahora sí, expláyate por donde quieras comenzar.
Bueno, pues iniciando con lo que mencionabas de la cotidianidad, exacto, ¿no? Yo inicio este proyecto precisamente partiendo de mi familia. O sea, como que yo hubo un punto en mi vida, ya como consciente, adulto consciente, que no me identificaba con lo que se decía que era ser mexicano, ¿no? O sea, yo en mi escuela, en la primaria o en la secundaria o en estos espacios normales, ¿no? Del día a día, yo había cosas que decía, pero es que esto yo no lo siento así, no lo veo así. Por ejemplo, en mis 15 años, pues yo hice un fandango, ¿no? O sea, mi familia se reunió para hacer un gran fandango. Fue todo un ritual el que mi abuela confeccionara mi vestido de jarocha, ¿sabes? O sea, como que eran otras cosas que al mismo tiempo yo me daba cuenta que mis compañeritos eran así como, ¿qué? O sea, ¿y esto por qué? ¿Por qué eres rara, ¿no? Y diferente. Además de la mano que vengo de esta familia que somos bailadores tradicionales, ¿no? Encima, pues mis papás no eran arquitectos o, no sé, licenciados, ingenieros, ¿no? Entonces, eso como que en algún punto también recibí algún tipo de discriminación por muchas cosas que en ese momento, pues uno no entiende. Entonces, inicié investigando a mi familia, o sea, como que también decía, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué hacemos cosas diferentes? Y también, ¿por qué nos vemos diferente? Todos entre nosotros, específicamente mi familia, por la parte de mi papá, que son de Tlacotalpan, Veracruz, pues tenemos un fenotipo diferente, ¿no? Unos más a lo que podríamos nombrar o encasillar como un fenotipo afro, y otro a un fenotipo, pues, indígena, que ya a estas alturas de la vida es, no sé cómo decirlo, ya no es como tal, ¿no? No, ya no podemos seguirnos encasillando en algo así, cerrado. Entonces, pues ahí inicié, ¿no? O sea, como preguntándoles a mi abuela, a mis tíos, así, a ver, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos vemos así? ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, de ahí fue el pequeño hilo que jalé como para que, ¡boom!, ¿no?, se abriera así la bolsa de las historias y de saber de dónde venimos, ¿no? Que creo que todos lo vivimos en algún punto. ¿De dónde vengo? ¿No? ¿A dónde voy? Yo, al ser artista escénico, pues estaba también como dentro de un formato muy enfocado a la práctica, ¿no? A la danza, a bailotear por aquí, por allá. Y aquí dije, uy, no, creo que tengo que irme, ¿no?, un poco a la parte de la investigación, la teoría, conectar con gente que aborda este tema desde otros lugares que específicamente, pues, no son la danza, y cómo encontrar ese camino de conexión, ¿no?, de la teoría y la práctica para poderla compartir. Y sí, justo lo que mencionas, ¿no? Hubo un punto en el que me di cuenta que sí, el acceso es difícil a la información, pero más bien porque no hay casi el registro, porque no se consideraba, por muchos temas de racismo, discriminación y del proyecto, ¿no?, Nación Mexicana, que invalidaron, ¿no?, como todo ese conocimiento y toda esa información. Entonces, pues ya viste, es un poco complejo, pero digamos que de ahí partió este deseo y estas ganas de investigar sobre la afrodescendencia en México.
Claro, creo que todas y todos, cuando empezamos a hacer investigación, es porque nos hacemos preguntas sobre nosotras mismas y nuestro entorno inmediato, sobre nuestra familia, nuestros padres y demás. Y eso nos puede llevar a puertos súper interesantes, como me parece que es lo que tú has hecho ahora. Y esto que mencionas de la construcción nacionalista pone en un lugar especial a la raza de bronce. La exaltación teórica de la raza o las razas indígenas y la mezcla con lo español, pero lo negro queda de lado. Y me sorprende un poco cuando leo y escucho que dices de esta resistencia social y gubernamental a reconocer esta raíz en Veracruz, porque yo, que he vivido en Guadalajara, aquí nací, evidentemente aquí hay una negación absoluta de que hubiese habido raza negra. Incluso hay investigadores que han afirmado que no hubo, lo cual es totalmente falso, y hay otras investigaciones, muy pocas y poco difundidas, pero existen, que demuestran que realmente, pero por supuesto que hubo raíz negra en Guadalajara, no una ciudad tan colonialista, clasista y demás. Pero de Veracruz, a mí me sorprende muchísimo, porque yo pensé que ahí estaba súper reconocido, y tú hablas de que en Guerrero y Oaxaca hay un poco más de reconocimiento que en Veracruz. ¿Cómo es esto?
Sí, es complejo. La verdad es que cada vez que voy investigando y dándome cuenta, siendo consciente, es duro. O sea, son números rudos, son información dura, ¿no? Pero creo que es normal porque históricamente, pues siempre ha sido como algo que se ha escondido, ¿no? O sea, como que regresando al orden, ¿no?, de las cosas, no era algo que en su momento no era algo conveniente de saber, ¿no? De esta mezcla, de estas raíces, ¿no? Se buscaba que el mexicano pues fuera otra cosa, que lo alejara muchísimo de la raíz afrodescendiente, ¿no? Y toda la parte indígena. Entonces, si desde esa construcción de este México se esconde, pues es normal que ahora estemos cosechando ese resultado, ¿no? Pues es normal que entonces digamos, no, pues si yo soy mexicano, yo no soy ni esto ni el otro, yo soy mexicano. Es como una tercera, ¿no?, forma de ser, homogenizar la cultura, homogenizar nuestro lenguaje, ¿no? O sea, como habiendo tantas lenguas indígenas, solo hablamos el español en la actualidad y peor aún, ¿no?, se nos obliga de alguna forma a hablar inglés. Entonces es como muy extraño, pero hasta que no te das cuenta, pues sigues en la corriente, ¿no?, en lo que hace todo el rebaño. Que no está mal, yo no creo en que algo esté bien o esté mal, simplemente que a las personas que en algún punto nos cuestionamos, ¿no?, y abrazamos lo que somos, pues te das cuenta que es muy alejado de lo que pintan que somos, ¿no?, como mexicanos. Creo que Veracruz poco a poco está haciendo este abrazo, me gusta llamarle así, ¿no? O sea, como abrazando esta identidad. Y yo lo veo a comparación de Guerrero y Oaxaca, que ellos tienen todavía más como orgullo, ¿no?, y generan otros proyectos y como artistas también están ahí, dale, dale, dale. Y cuando voy, te mencionaba anteriormente, ¿no?, que yo voy a los encuentros de pueblos negros, afrodescendientes y afromexicanos, pues me doy cuenta que la identidad afroveracruzana está un poco más atrás. Pero bueno, está súper presente. Claro que comparación, justo como dices, ¿no?, de Jalisco, de Morelos, que ahora fue el encuentro ahí. No, hombre, pues estamos muchísimo más adelante. O sea, estos tres estados sí que están arriba y los otros estados pues están como pues luchando, ¿no? Son pocas las personas, pero están luchando. Ahorita había gente de Sinaloa, ¿no?, que Sinaloa tiene, históricamente muchísima presencia de personas afrodescendientes, africanas y afrodescendientes. Jalisco no se diga. O sea, me acuerdo que hace unos años estuve en Guadalajara y cerca de ahí hay un pueblo, se me fue el nombre, pero es el nombre, de los negros, ¿no? O sea, y le pregunté a la persona que me lo dijo, investigamos un poquito y se supone que era un lugar en donde estaban las personas en calidad de esclavos en ese momento, que venían de África, eran los que resguardaban, era como un fuerte que después se convirtió en un pueblo, ¿no? Más o menos así es la historia. Y que ellos estaban ahí cuidando de que no vinieran los enemigos y pues se hizo un pueblo pues de personas afrodescendientes, ¿no?, africanas y afrodescendientes. Entonces, ¿cuántas cosas no sabemos nosotros mismos de nuestra tierra, de nuestra ciudad, ¿no? Y sin duda México y muchos países, ¿no?, estamos inmersos en esta gran estructura del racismo. Entonces eso tampoco ayuda. Porque, por ejemplo, en mi familia me ha pasado que algunos de mis familiares o conocidos no te puedes acercar y decirles, oye, tú eres afro, ¿no? No, no, o sea, requieres hacer como todo una abordar de una forma, no sé.
Toda una terapia.
Ajá, claro, ¿no? De compartir, porque y eso yo hice con mi familia, porque algunos lo toman como algo malo. Entonces, desde ahí te das cuenta, claro, o sea, si se gestó, si se nos sembró esa semillita de que eso es malo, claro que no te quieres parecer y claro que no quieres ser eso, ¿no? Entonces, claro. Sí es un gran tema también.
Pues es que tantos siglos de esclavitud era doblemente malo, entre comillas, ¿no? Por un lado, lo que los blancos ponían como malo en la raza negra, y por otro lado lo que significaba el ser esclavo, ¿no? Entonces había un tema como de negación doble, me parece, no sé, no soy para nada experta en el tema, pero me da esa sensación. Y ahorita que decías, estaba googleando y encontré Los Negros de Arriba, que es un pueblo cerca de Tecalitlán. ¿Será ese al que te refieres? ¿Quién sabe?
Creo que no, porque estaba muy cerca, bueno, no sé si Tecalitlán está muy cerca de Guadalajara, pero estaba muy cerca de Guadalajara. O sea, ahí.
Tenemos que ir a nada. Y cuéntame un poco, me parece muy interesante este tránsito que tú tienes entre ser bailadora tradicional y ser bailarina escénica, y luego pasar de la práctica a la investigación teórica, más teórica también, incluso en Harvard, ¿no? Todo esto que has hecho. Platícame cómo ha sido ese baile, esa transición de un lugar a otro.
Pues siento que ha sido muy orgánica. O sea, como que he seguido mi intuición y Ajá, o sea, lo que siento. A veces me doy la vuelta y digo, ¿ha hecho todo esto? Hoy que justo te estaba compartiendo mi semblanza, decía, wow, he hecho muchas cosas. O sea, como que a veces no soy consciente, pero porque lo he ido tejiendo, ¿no? Desde este lugar de curiosidad y volviéndolo, pues, único. O sea, porque es mi forma de verlo, ¿no? No es la única, ni creo que sea la mejor o, ¿sabes? Es la mía. Entonces, creo que cuando uno se abraza a sí mismo, pues no hay forma, ¿no? Como de que el camino, aunque sí es rudillo, pero... o sea, como que no vaya bien, no llegues a buen puerto. Entonces así ha sido, ¿no? O sea, he confiado en mi tradición, que es el son jarocho, que es algo, apenas me pasó, ¿no? Que me subí a una tarima y es como que, ¡buf! ¿Soy yo? O sea, es el momento en el que yo soy yo. Y también es una forma de honrar, ¿no? Mi legado y a mis ancestros. Es como si yo fuera todas esas mujeres y todos esos hombres que en algún momento llegaron, ¿no? De un continente en un calidad de esclavos y al mismo tiempo se las buscaron aquí, pero en ese momento fueron felices, ¿no? Entonces como que yo siento que esa parte de mi legado está ahí y es la que me ayuda a seguir caminando e investigando. Y la parte escénica, la verdad es que se me igual, ¿no? O sea, como que yo tomé la decisión de profesionalizarme y tampoco ha sido complejo porque tengo esta raíz que me mantiene, ¿no? O sea, sí, en algún momento sentí como que, ¿qué hago? ¿Qué hago haciendo ballet? ¿Qué hago haciendo todas estas técnicas? O sea, sí las sentí complejas, pero creo que es parte de, ¿no? Parte de formarte, de enseñarle al cuerpo otras formas de moverse, pero nunca perdí esta forma auténtica de mi raíz. Entonces siento que al final, cuando pasó como todo el caos que uno no sabe que por dónde, me encontré a mí. O sea, dije, claro, yo soy todo esto, pero parto de este lugar. O sea, sin perderme de dónde vengo, pues. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? O sea, he ido por todas partes, pero sé de dónde vengo. Y cuando llego a la parte de la teoría, pues también fue como una necesidad de investigación, encontrar estas otras formas, fue necesario. O sea, como que yo dije, yo no puedo seguir hablando de esto si no sé a qué se refiere uno con la raza, ¿no? O sea, la raza realmente es un término inventado, ¿no? Para suprimir y para subir, ¿no? A persona. Realmente las razas no existen. Pero todo el mundo dice raza, incluso en nuestro cotidiano, ¿no? ¿Qué onda raza? Pero no sabemos el impacto que tiene esa palabrita, que al final hay detrás de ella todo una estructura horrible. Entonces eso es de lo que me tenía que dar cuenta, ¿no? De esas pequeñas cosas que puedan sumar y también desdibujarme en cuanto a este tema y yo poder indagar más, ¿no? Entonces lo resumiría en eso, que solita mi intuición me ha ido llevando y... Ya sé que suena un poco hippie, pero pues siento que también mis ancestros y ancestras me han ido acompañando porque sé que tengo una misión más grande, ¿no? Que amo bailar, amo la escena, amo explorar, pero sé que tengo una misión más grande y que tiene que ver con compartir, ¿no? Este legado afromexicano y toda esta otra parte que van acompañadas de la danza también.
Oye, Nandy, ¿tú reconoces que la afrodescendencia en México va más allá del color de piel, ¿no? Justo ahora lo que estás platicando. Y que está profundamente ligada a las costumbres, a la cultura, a los territorios. Pronto queremos pensar como solo en la música, ¿no? En el son jarocho, o solo en el zapateado. Y la negritud o la afrodescendencia tiene unas manifestaciones completamente ligadas a la vida cotidiana, a lo más importante de celebrar en las propias culturas. No está desligada, no está dividida. Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo se expresa?
Bueno, sí, es importante saber que en cada país es diferente, ¿no? También eso me ha ayudado mucho el arriesgarme a irme a encuentros, a otros lugares que no solo es la danza, escuchar, ¿no? Otras psicólogos, sociólogos, ¿no? Compartiendo todas sus perspectivas. Y me doy cuenta que cada país es diferente, pues porque tenemos una historia totalmente diferente. Y en el caso de México, pues hay dos cosas como en juego, ¿no? Esto que decía, ¿no? El fenotipo. Nuestro fenotipo, pues por muchas razones, no solo por las mezclas, sino por muchas otras cosas, se ha ido diluyendo, ¿no? Entonces quiere decir que las personas afrodescendientes en México físicamente se van a ver diferentes a las personas afrocolombianas, ¿no? Por ejemplo, o afrobrasileñas. Sí, porque también venían de diversos lugares, o sea, no eran los mismos africanos de Congo, que de Cabo Verde, ¿no? Que de Nigeria. Entonces, todos nos vamos ahí como mezclando.
Claro, recordemos entonces, que África es un continente donde hay muchos países.
Exacto, súper básico, ¿no? Es importante. Y muchas expresiones artísticas, ¿no? Como que de repente se ha ido encasillando, que es algo con lo que me voy encontrando, en que escuchamos afrodescendencia o algo afro y pensamos en tambores, percusión, tambor, movimientos de cuerpo por todas partes. Y es como reducir otra vez, ¿no? Toda la cultura de un continente o de un país incluso a eso, ¿no? Es como pensar en México y solo pensar en el charro, jarabe tapatío, que eso también pasa, ¿no? Entonces sí, es importante que estamos siempre jugando precisamente con los estereotipos, los tenemos que ir rompiendo, moviendo. Y por ejemplo, hablando de la danza y las expresiones, a veces me dicen, claro, es que el son jarocho es como el flamenco, ¿no? Zapatean como el flamenco. Y yo, sí hay cosas muy unidas, pero también siento que a veces es porque no piensan que hubiera zapateado en países de África. Es así como, no, eso es muy complejo para África. O sea, a veces lo siento así, ¿eh? Estoy un poco ahí tirando el hilito, ¿no? O claro, las jaranas seguro vienen de las guitarras de España. O sea, siempre el referente es España, ¿no? Y sí, claro que sí está presente. Pero como si no hubiera cuerdas, ¿no? O sea, como si en ningún país de África pudiera haber cuerdas, ¿no? Ni violines, ni otros instrumentos. O sea, como porque siento que desde ahí está muy descolocado, ¿no? El imaginario, que también es parte del proceso de colonización, ¿no? O sea, hay una colonización también de nuestros imaginarios. Entonces, todo el tiempo estás como ahí, ¿no? Buscando cómo volver a generar las conexiones. Eso es como lo que me parece importante. Ya estamos desconectados, pero ¿cómo volvemos a hacer esas conexiones en nuestros imaginarios para que tenga sentido lo que vemos? Entonces, yo el trabajo que estoy haciendo, por ejemplo, con Fandango Negro, es compartir mi taller, compartir el son jarocho. Es un taller de son jarocho. Depende de dónde lo presento, porque a veces también comparto cosas de Oaxaca, cosas de Guerrero, de Colombia. Pero no es una clase, no es un taller nada más de son jarocho, ¿no? O sea, la idea es qué hay detrás de ese zapateado que, por ejemplo, para mí y según mi investigación, el zapateado realmente es una percusión de pies. Yo cuando me subo a una tarima no estoy pegando con un zapato, estoy percutiendo la tarima, estoy vibrando el piso, que además es una forma ancestral, ¿no? De danzar, de nuestros pueblos originarios. Entonces es como un poco compartirles esos otros significados a las personas que vienen a este espacio a escucharme, ¿no? O sea, verlo con otros lentes. Y no solo pasa en Veracruz. Ahorita en el encuentro de pueblos negros estuvo bien interesante porque fue un grupo de la Tierra Caliente de Michoacán, que es del colectivo Afro Michoacán. Entonces ellos llegaron y claro, para las personas que sabemos danza, ¿no? Ves y tú dices, ah, son sones de Tierra Caliente y ya, cerrado. Y ellos igual, ¿no? Estaban compartiendo todo lo que hay detrás que es referente a nuestra raíz africana, ¿no? Que, por ejemplo, es la polirritmia, la hemiolia, la composición espacial, los círculos de percusión tienen que ver completamente con la composición espacial de un fandango, de estas fiestas, ¿no? El espacio como tal, incluyendo las palabras, ¿no? Fandango también es un vocablo africano que significa fiesta, ¿no? Fiestilla. Y la gente lo dice así como, el fandango, como algo X. Y también la misma palabra es africana. Entonces es como ir reconectando esas formas. Y hay muchas expresiones artísticas y culturales en todo nuestro México que tienen ese contenido, ¿no? Esos significados, pero no sabemos leerlos. O sea, ese es el problema, que no sabemos cómo leerlos. Y bueno, un poco ahí está mi trabajo. Esa es la intención de esta investigación, de cómo compartir en estos talleres pues esa información y para que se siga reproduciendo y la gente diga, claro, fandango significa esto. La percusión de pies es esto. Qué sé yo, ¿no? O sea, y así. Ese es como mi sueño, ¿no? Que la gente pueda tener esas herramientas. Y ya para cerrar un poco esto, también en algún punto apenas un chico que conocí que es sociólogo, ¿no? Me hacía un poco una entrevista y me decía, ¿y por qué a través de la danza, ¿no? Y aquí viene así como lo que yo considero. Siento que México, al ser un país gestado desde la ignorancia, claro que sirven los libros, ¿no? Y que se escriba y tal, que hay mucho avance y se necesita, pero siento que va a estar difícil, ¿no? Como llegar con mi libro de poblaciones afrodescendientes y dárselo a la escuela y que los niños lo lean, ¿no? O sea, como que siento que a través de la danza, porque si te das cuenta, en las primarias todos en algún momento bailamos, ¿no? ¿Por qué no volver a regresar a esta herramienta, ¿no? De las artes escénicas, de la educación artística, para que, pues, no sé, siento que va a ser más sencillo, ¿no? Que los niños o las personas, pues, nos escuchen bailando, gritando, cantando. No quiere decir que no deban leer, ¿eh? Ojo. Pero como complementar, ¿no? O llegar a otros públicos.
Pues es que es lo experiencial, ¿no? Y eso pasa directo por el cuerpo. Y ya para más clavados, a lo mejor leer, una investigación, qué sé yo. Oye, Nandy, acá pregunta Salva desde la producción. Y me sumo, ¿qué perdemos al homogeneizarnos como mexicanos? ¿Podemos serlo? Me imagino que ser mexicanos, considerarnos así, viniendo de orígenes diversos. Y por el otro lado, ¿qué ganamos al reconocer nuestra negritud y las demás diversidades de nuestras raíces?
Ok, excelentes preguntas.
La pregunta fácil.
Bueno, pensando aquí un poco entre el uno y el dos, pues yo creo que homogenizar es como matarte, ¿no? O sea, es como decir solo puedo ser esto. Y yo creo que no, somos súper diversos y ajá, es como cortarte la raíz, ¿no? Como querer que un árbol crezca así, pum, derechito y solo con una rama. Que hay algunos que son así, son muy bellos. Pero siento que estamos en un momento en el que ya no, esa verdad, o sea, esa homogenización, sí, está bien, ya no la estamos soportando. O sea, ya es como, no, o sea, ya no puedo solo ser esto. Hay algo adentro que se mueve y te dice, no lo eres. Apenas una amiga me decía, no, es que yo no sé qué soy. Y yo le decía, es que no importa, o sea, tampoco es como que ahora todos tengamos que ser algo, ¿no? Específico y que digas de acá, pero creo que más bien es una pregunta que te invita a ser curioso. Creo que si todos indagamos en nuestra historia familiar, ¿cuántos hemos hecho así realmente un árbol, ¿no? Familiar. Creo que muy pocas personas. Y ahí podemos encontrar, desde enfermedades, ¿sabes? O sea, yendo un poco más allá, ¿por qué soy de tal forma físicamente, hasta emocionalmente? Hay un universo ahí detrás de o sea, ¿cómo no vas a saber de dónde vienes? O sea, ¿quién era tu tatarabuelo? ¿No? Y sí, hay gente que no lo sabe por muchas razones. Por ejemplo, mi abuelo, o sea, cuando yo hice esta investigación familiar, mi abuelo se quedó huérfano, ¿no? Y entonces tenemos como el árbol naturalmente, ¡pum!, está cortado en un lugar y es como si no tuvieras un brazo. Para mí es muy importante saber, ¿no?, sobre tus ancestros. Y siento que eso, o sea, no es que ahora tengas que hacer algo, pero si una vez que te das la tarea de saber de dónde vienes, es solito, dices, claro, yo soy esto y esto, y también puedo hacer esto, y también puedo hacer lo otro. Yo, por ejemplo, por el lado de mi madre, la abuela de mi abuela, o sea, mi bisabuela, era indígena mixteco, ¿no? Entonces es como, wow, y encima, aparte de toda esta parte afrodescendiente, tengo toda una rama bellísima, seguramente, de mixtecos, de Puebla, ¿no? O sea, yo a eso no le puedo decir que no, o sea, no puedo decir, no, yo soy mexicana, ya. Pero tiene que ver con la educación. Nuestro sistema educativo pues está forjado y es muy bueno. Realmente está forjado para hacernos pensar que solo somos mexicanos sin nada. Vemos a los pueblos indígenas como algo del pasado, ¿no? Y reconocemos eso, a los aztecas, ¿no? Que están súper más allá. Entonces, no sé, es ahí como algo complejo. Yo creo que puedes asumirte como mexicana, pero sabiendo tus orígenes, ¿no? O sea, sí soy mexicana, pero pues también, ¿no? Mi familia viene de aquí y de allá, e incluso no solo del pasado. Actualmente hay muchos procesos migratorios que estamos viviendo, ¿no? O sea, no es como que las personas afrodescendientes venimos del pasado y no. ¿Qué pasa si entonces mi tía, ¿no? O yo misma, pues me caso con un chico que viene, de Angola. Y entonces dejamos de creer que es algo del pasado y que ya no va a estar. Actualmente estos procesos migratorios, por ejemplo, en el norte del país, Tijuana, pues tiene ahora, Tijuana va a tener una población afromexicana bastante grande, ¿no? Y no solo son, por ejemplo, las personas de Haití que se casan entre ellas, ¿no? O sea, evidentemente también se van a casar con mexicanas o mexicanos con chicas haitianas, qué sé yo, y ahí va a estar. O sea, es algo que está ahí y tenemos que abrazarlo. Y bueno, para no seguirme, ¿qué ganamos a reconocer nuestra negritud? Y las diversidades, pues eso, o sea, una riqueza mágica y cultural, ¿no? O sea, también, o sea, no solo como lo físico, sino culturalmente. Ay, no, es que hay tradiciones preciosas, ¿no? Que las vemos muy lejanas, pero todas nos pertenecen. Para mí que es complejo, ¿no? Yo siento que mucha gente sí dice, no, yo, esto, ¿cómo va a ser? Lo ven muy, muy, muy lejano. Y es, no, sí, quizá te hace falta acercarte, pero estás más cerca ya, ¿no? De lo que crees.
En tu experiencia, ahorita que decías conectar con tus ancestras, ¿cómo te ha enriquecido en lo personal? Sería padre escuchar un poco más de esa experiencia tuya.
Ya como también agarrando los libros, ¿no? Y metiéndome a investigar y todo, es bien interesante que en algún momento se hizo, bueno, se han hecho varios censos, evidentemente, pero cuando empezaron varios teóricos a un poco a desmantelar el proyecto nación, ¿no? Que es esta raza de bronce, el proyecto mestizaje, ¿no? Que al final es un proyecto, ¿no? Decían, bueno, vamos a hacer, supongamos que sí, ¿no? Solo somos mezcla de español e indígena, pero vamos a contrarrestar eso con números duros, ¿no? De censo. Entonces se hizo esta investigación y da la casualidad que realmente había muchísimas más personas, tanto indígenas como afro, africanas y afrodescendientes, que españoles, o sea, en general, en cualquier lugar de México, ¿no? Entonces, si quisiéramos hablar de mezcla, que a veces aquí en México se toma como el mestizaje, que el mestizaje no solo es la mezcla, ¿no? Pero bueno, eso es más intenso. Si quisiéramos hablar de qué mezcla somos, en general la mayoría somos afroindígenas. Eso me parece espectacular. O sea, por números, ya si tú no lo quieres creer es otra cosa, pero si nos vamos a números, sería un mestizaje afroindígena. Pero ¿y cómo todo este sistema educativo pues nos llevó por el otro lado? Ah, no, indígena y español, porque eso es lo que está bien visto.
Sí, creo yo.
Ajá, exacto, ¿no? O sea, otras formas, porque sí había esta carga de que era malo, que también lo mencionaba Angie, ¿no? O sea, como...
Quiero imaginarme, tampoco lo he investigado, como decía Angie, pero que España venía de independizarse de los moros. Entonces, cualquier cosa negra era, no, bye, ya pasamos por ahí, ahora somos nosotros, ¿no?
Sí, completamente. O sea, viene de mucho, mucho, mucho atrás, ¿no? Y muchas otras cosas como la religión, ¿no? O sea, hay muchas cosas detrás, pero que al final impactan de la misma forma, que es encasillarnos en solo una cosa y cómo no debemos ser. Y de repente, si somos diferentes, pues también cómo se nos empieza a orillar, ¿no? Que es lo que termina pasando con las poblaciones en México. Las personas afrodescendientes, afromexicanas o negras, como se identifiquen, pues al final tienen un índice de marginación impactante, ¿no? O sea, es un resultado.
Sí, y entonces ahí estriba, por decir así, la lucha del reconocimiento de las negritudes en el Estado-Nación. Que si bien a veces queremos decir, bueno, nos puede reducir el homogeneizarnos como mexicanos, pero sí hay, o sea, ¿qué cosas sí ganamos siendo diversos y siendo reconocidos por el Estado-Nación? Y también, ¿qué riqueza hay en identificarnos en el sentir de dónde somos locales? No solamente soy de todo este país, sino, a ver, aquí en Tlacotalpan me siento local, y en esta colonia de Jalapa también, y soy de las dos lugares, ¿no? Porque ese valor de lo local creo que también es una respuesta pues a estas fuerzas de orígenes, ¿no? No lo sé.
Sí, completamente. Lo dijiste perfecto.
Y yo pienso también en el ser mexicanos. A mí se me hace padre pensar que el ser mexicano pueda ser, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Que el ser mexicano sea todas estas realidades numéricas, culturales, que realmente conforman este territorio. Y que ahora, como dices, Nandi, creo que ya lo sabemos. Ya pasamos ese momento de ingenuidad, de creer que la raza de bronce y todos somos uno en el sentido estereotipado y unificado. Creo que ya explotó por todos lados. Creo que ya podemos empezar a reconocernos con todo lo que somos, con todo nuestro pasado histórico, pero también, como dices, con todo lo que sigue sucediendo, porque seguimos siendo migrantes, seguimos viajando, seguimos viviendo. De aquí me conecta mucho con esto que coloques en tus talleres como un espacio de resistencia y de rescate, donde se honra el pasado y se construyen nuevas conexiones culturales que fortalecen la identidad colectiva, ¿no? Y el sentido de pertenencia de las comunidades. Háblame un poco de este espacio de resistencia.
Sí, pues igual, ¿no? Leyendo, construyéndome ahí mi historia, yo leía que este posible inicio de los fandangos, ¿no? Que además son registrados curiosamente por la Santa Inquisición, ¿no? En ese momento ellos registraban así como tal persona se portó mal y tal, ¿no? O sea, así duro porque castigaban por todo, ¿no? Pero entonces, leyendo que estos documentos están en el Archivo General de la Nación, los documentos inquisitoriales, hay como todo ese registro que seguro ellos no querían que se supiera, pero sí querían que se supiera. O sea, no sabían que iba a llegar hasta acá. Leía que esos primeros registros de lo que después Antonio García de León dice, ¿no? O sea, como que él hace el enlace a que pudieron ser los inicios del fandango, pues eran espacios de resistencia, o sea, eran espacios en donde se juntaban todos, africanos, personas esclavizadas, indígenas, ya mulatos, o sea, ya como todas las castas, ¿no? O sea, como todas esas personas rechazadas, marginalizadas, toda la escoria, ¿no? Porque así lo escriben, ¿no? O sea, toda la chusma, ¿no? Se juntaban en este espacio y eran, o sea, era el único momento en que podían ser quienes eran, con estas múltiples raíces, ¿no? Estos múltiples orígenes, y podían, más bien tenían como una estructura horizontal, ¿no? O sea, nadie era más, nadie era menos, solamente eran, compartían, bebían, reían, ¿no? Que todo eso era en contra de lo que el régimen en ese momento quería. Entonces me parece fabuloso que el fandango se gestó como este espacio de resistencia, tanto así que los empezaron a prohibir, o sea, era prohibido que se juntaran y fueran felices, básicamente, ¿no? Y cómo eso genera, esos encuentros generó pues estas músicas, estas danzas como los sones, ¿no? En todo el país, que se celebran en estos fandangos, en estos espacios de resistencia. Entonces tomo ese origen y siento que cada vez que yo doy mi taller, e incluso cada vez que se celebra un fandango, aunque no toda la gente lo sepa, es volver a conectar con ese espacio de resistencia en donde estamos compartiendo, siendo felices, donde estamos informándonos, ¿no? Constantemente, más allá de lo que el entorno y el mundo nos pide que seamos, nos estamos revelando. Yo siento que me encanta, o sea, por eso me encantan los fandangos. Es como ir y ser, que es lo más poderoso que en este momento podemos hacer, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Me inspiro de ahí para que mis talleres y mi danza pueda ser, seguir siendo, ¿no? De esa forma. No, a mí no me gusta dar la información nada más, como esto es lo que yo sé, te lo doy y te lo comes, ¿no? Para nada, es como compartir, cuestionarnos, debatir, ¿no? O sea, esa es la intención de resistir. Y también como preservar, porque siento que a partir de ahí, no sé, como que tomamos conciencia. Y cada uno después se lo lleva, ¿no? a sus microuniversos para compartirlo y resignificarlo. Ay, no sé, es bastante poderoso, la verdad, para mí, aunque pudiese ser solo un taller o una dancita, ¿no? O sea, yo lo veo desde este lugar del origen.
Oye, Nandi, ¿y hay fandangos más allá de Veracruz, más allá de México, en otros países, en las zonas afrodescendientes? ¿Existen los fandangos? ¿Qué forma tienen?
Sí, justo en el segundo bloque que compartía que primero hice Fandango Negro y después hice un proyecto que se llamó Diáspora, que justo buscaba no solo en México, ¿no? Porque al no tener tanta información de México, hay países que nos llevan mucho tiempo. Por ejemplo, Brasil es riquísimo. O sea, ellos han hecho una labor súper poderosa, súper fuerte y aún así, ¿no? Ellos también consideran que están bien atrás. Pero entonces me enfoqué en este proyecto Diáspora en iniciar investigación, más bien convivir con las familias de Colombia en específico. Es el primer país en el que he estado y me doy cuenta que es igual. O sea, claro, ellos nos aventajan, pero es igual, ¿no? O sea, las tradiciones específicamente, que también las indígenas, ¿no? Pero en esta cuestión de la afrodescendencia igual, ¿no? Se transmite de generación en generación, la tradición oral. Todo esto es básicamente como nosotros. Ellos los nombran diferente. El fandango, por ejemplo, en el Caribe es un ritmo también existe la palabra fandango, pero es un ritmo, es una música, está en una música, no le llaman como a cuando se reúnen, como nosotros que le nombramos a la fiesta, pero también tienen esa fiesta, también tienen ese espacio de resistencia, donde bailan y tocan sus músicas y danzas. Y también cuando estuve en el Pacífico colombiano, uy, hay más, ahí lo sentí como más cerca todavía, ¿no? Más cerca que en el Caribe, que ahí les llaman arrullos, ¿no? Entonces también tiene ahí el sincretismo mucho con la religión católica que nosotros también tenemos. Todo está conectado, parece que no, pero todo está conectado, aunque no se nombre como tal, pero sí existe esta unión, ¿no? De música, danza, espiritualidad, ritualidad, ancestralidad. Al menos en Colombia, sí. Me faltan otros países.
Muy bien. Nandi, para ir cerrando, me gustaría que nos platicaras qué sigue, qué estás investigando, qué estás haciendo con todo esto, además de compartir tus talleres, además de seguir bailando, coreografiando y demás.
Pues me gustaría comenzar a escribir. La verdad, o sea, siento que me toca, porque sí tengo esta parte experiencial, ¿no? Y que me encanta y no la voy a soltar, evidentemente, pero también al escribir siento que voy a hacer otras conexiones. O si no es escribir, también encontrar otra forma de compartirlo. Me pasa que voy mucho a Estados Unidos a compartir estos talleres y a veces ellos me dicen, maestra, pero es que usted debería subir más cosas, o sea, como en las redes sociales. Y yo así de, es que no es lo mío, o sea, de verdad hago mi mayor esfuerzo por ser así influencer y subir todo, pero pues no es lo mío. Entonces, porque me decían, es que si usted, o sea, usted, Nandi, seguro, claro que tienen otros maestros, no lo comparte, nosotros no tenemos cómo llegar a ello. ¿Cómo vamos a saber, no? ¿Qué bailan y qué tal? De primera mano, porque claro que lo puedes googlear y lo buscas, ¿no? Pero así como que ellos confían en que yo soy como el vehículo. Entonces yo así de, o sea, siento esa responsabilidad de encontrar otras formas para compartirlo, ¿no? Porque claro, yo voy cada año y estoy como ahí maquilando qué otras formas puedo tener para seguir, que no solo sea yo presencial yendo a dar mi taller. Ese es uno. Y el otro que tengo es como empezar a hacer conexiones. En esta ocasión quiero empezar a hablar sobre los diablos. O sea, como ya te había compartido, Angie, en algún momento, ¿no? O sea, como sí. Ya está el proyecto. No lo voy a decir todo, ay, no voy a spoilear.
No. Nada pero más sí como, danos ahí un highlight.
Ajá, o sea, quiero irme como por temas, ¿no? Y el tema de lo malo, de lo oscuro, de lo demoníaco, de los diablos.
Asociado a la negritud.
Está asociado a la negritud. Entonces quiero comenzar una investigación. Y evidentemente, pues tenemos muchas danzas de diablos, no solo en México, sino en Latinoamérica, y por ahí me estoy yendo ahora y espero que próximamente lo pueda compartir y lo puedan ver y lo puedan leer. Y pues ahí estoy también en la compañía Jóvenes Zapateadores, que es la compañía de mi padre y mi madre, que la verdad son un regalo porque me dejan explorar, ¿no? En todos los sentidos. Entonces ya tiene un rato que estoy haciendo coreografía inspirada en la afrodescendencia, es decir, que voy creando cosas nuevas y otras que sí son de rescate, o sea, que sí tienen un sustento pues real, ¿no? De danzas afrodescendientes de Veracruz, partiendo del son jarocho, ¿no? Como las congas, muchas otras cosas. Y ahí ahorita también me estoy explayando un poquillo con estas nuevas creaciones y rescates de danzas afrodescendientes de Tlacotalpan y de la región de la Cuenca. Entonces ahí también van a ver próximamente cositas.
Nandi, pues muchas gracias y no es presión, pero ya te queremos leer o escuchar en un podcast o algo, pero algo que sí sea lo tuyo y sí disfrutes, como es todo lo que haces. También les quiero recomendar, si no han oído el episodio de Nuestra Gordofobia que grabamos con la gorda feminista, con Miriam Mejía, ella platica de una relación imaginaria, ¿no? Como de los rasgos negros con los rasgos de la gente gorda. Y entonces se le da este carácter de malo también, ¿no? Por eso hay gordofobia, porque todo viene desde el racismo y el colonialismo. Entonces, échenle un ojo para complementar, un oído para complementar.
Me acordé de otro episodio donde se aborda desde un cuerpo y desde el negro y brasileño en México, en Oaxaca, su experiencia de cómo se descubre como su pensamiento blanqueado y colonizador en una comunidad pequeña de Oaxaca de niños indígenas y cambia rápidamente su manera de pensar y de expresarse y se lleva ese gran regalo. Bueno, ya spoileé todo el episodio, pero es muy bello. Porque pues también esta reflexión de cómo nos atraviesa el imaginario y las dinámicas coloniales a través del color que tengamos, ¿no? Tenerlo presente y reducir nuestros sesgos creo que puede ir sumando valor a nuestras acciones, ¿no? Qué padre episodio, qué gusto, Nandi. Y sí, bueno, ya tienes un episodio para enviarles a tus alumnos de los Estados Unidos.
Exacto. Y el episodio que dice Salva se llama Poner el cuerpo ahí con Gutenberg Brito, que es nuestro invitado en esta ocasión. Y bueno, pues aquí vamos tejiendo esa conversación. Gracias, Nandi. Te mandamos un abrazo muy fuerte hasta Jalapa.
Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Qué honor y qué gusto compartir. Me encanta platicar y compartirles y escucharlos también. Son personas muy importantes para mí y de verdad, muchas gracias.
Gracias, Nandi. Lo mismo toda la familia para nosotros. Un abrazo y gracias a quienes escuchan.
Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web, corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpus Sapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto. Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amerique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostes de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens fue creado con la ayuda del software para edición de podcast Hindenburg Pro.